Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky, if you really want it. Would you like to todo el balonmano en cope.es. Ey, mujer rosca.
Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. En la Liga Sobal, otra jornada más de duelo en la cabeza entre el Fútbol Club Barcelona y el Helvetia Naitasuna. Los pamplonicas no ceden. La tercera plaza, una lucha cerrada ante el Iberbacio Encantada, Freiking Granoller y Cuavi Guadalajara. En descenso, más de lo mismo. Siguen Balonmano Logroño y MMT Seguros Zamora. Volvió la Champions League con victoria del Fútbol Club Barcelona y el debut de Palmarsson con los azulgranas, y en la banca de Mar de León sumó dos puntos importantes frente al Dinamo de Bucaresti. Los leoneses ya no pueden fallar más. Por lo que respecta a la división de honor femenina, Rocas a Gran Canaria, otra semana más de líder en solitario, el Veravera le persigue a dos puntos tras la derrota del Aula, que cae al cuarto puesto. En los puestos de descenso continúan el Castellón y el Balonmano Villaverde cerrando esa clasificación. En la división de honor masculina, el Alcobendas, con paso firme, es líder solitario. Le siguen los Dólmenes y ya a cuatro puntos, Balonmano Nava y Agustinos. Como cada semana, muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balonmano a tope con la Copa. ¡Empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema, muy buenas.
Serán para ti, buenos días.
Eso te iba a decir, muy buenas por educación, ¿no? Porque anda, ¿cómo está el tema?
Me he quitado las gafas para que me metáis, el otro día me metíais un dedo en el ojo. Pues hoy me he quitado las gafas para que me metáis los dos. Bueno. Y además muy preocupante, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Además preocupante, y además te voy a decir una cosa, me preocupa muchísimo más las declaraciones de Jota, un tío honesto donde los haya, lo ha demostrado, bueno, lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera y en los 10 años que lleva aquí, ¿no? Y el sábado cuando dijo que todo era culpa de él, porque todo el mundo decía que teníamos un equipazo, un super equipo, que vamos a estar arriba, que no sé qué, y el equipo no carbura y el equipo no funciona, pues dice, pues bueno, la culpa es del entrenador, ¿no? Y yo creo que si algo tiene este equipo de bueno es Jota. Entonces, me preocupa mucho, no porque vaya a tirar la toalla, porque no es de esos tipos, ni él, ni la junta directiva, ni nada por el estilo, ¿no? Pero que el equipo esté de bajón me preocupa, pero que Jota esté de bajón me preocupa todavía muchísimo más, porque si algo y alguien puede sacar esto adelante, ese puede ser y debe de ser única y exclusivamente es Jota González. Pero bueno,
vamos a
perro flaco todos se vuelven pulgas, vamos a ver lo que suele pasar, aunque también te voy a decir una cosa, buen sitio es Pamplona, que está aquí al ladito, pues para hacer un roto el miércoles.
Ya, veremos a ver, complicado.
Si me dices ese ya, me doy media vuelta y me voy a casa, ¿eh? Yo que estoy aquí intentando
animar.
Tirarme el moco y animarme un poco y tal, y tú dices ya.
Y aquí en los estudios centrales también, Emilio Orbojo. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, buenos días. Bueno, Logroño no se merece a Chema Jodra. Pensábamos que en el tobogán iba para arriba, de pronto le echan para abajo, y ahí está, con los ojos en la mano para que se lo saquemos. Bueno, esto ya sabes tú que no hay males que mil años duren, pero estoy de acuerdo contigo. Si el capitán empieza a flaquear verbalmente, pues chico, la cosa es que no debe pintar así.
Oye, ojo, en su honestidad, ¿eh? O sea,
no, que sí.
Que el
pero ya es un síntoma, Chema, que se diga eso, porque la cosa dice, no endereza. Mira, y las noticias buenas, importantes, vinieron de Europa, tanto el Barcelona como el Ademar, ahí están, con dos victorias importantes, y bueno, habrá que seguir, y luego a lo cotidiano de la Liga Sobal. Un día sí y otro también, Chema.
Bueno, pues vámonos con el análisis de la jornada, como siempre, de la mano de la Liga Sobal.
Asobal. Apostamos por el espectáculo.
Nuestra primera tertulia en Derrosca, como siempre, la tertulia de los magníficos. Hoy con dos grandes del balonmano español, el profesor, gran entrenador, Manolo Laguna. Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y el exseleccionador español, seleccionador actual de Brasil femenino y gran entrenador también, gran amigo, Jorge Dueñas. Hola, Jorge, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, me imagino que habéis oído un poquito la conversación que manteníamos Chema Jodra, Emilio. Preocupante lo del balonmano Logroño, sobre todo cuando Jota, un entrenador, y vosotros que habéis sido entrenadores y sois entrenadores, empieza a echarse el mea culpa, Manolo.
Hombre, me imagino que preocupante es sobre todo para la gente de Logroño que estará en eso, pero yo sigo pensando que Logroño tiene una buena plantilla y que solo es una cuestión anímica, igual que la Neita va en la dirección contraria, es decir, sacando todos los partidos adelante, unos con más dificultades, pues parece que la moneda les está cayendo siempre de cara a la Neita y de cruz a Logroño. Pero yo creo que, hablando precisamente del próximo partido que aludían, sigo pensando que, a pesar de la diferencia en la clasificación, es un partido igualado. Yo creo que el Logroño bastará que tenga una victoria, que tenga una racha un poco buena para que se sitúe donde debe ser, que es en la zona donde están los demás equipos que se están pegando ahí por esas plazas de arriba.
¿Y Jorge, tú cómo lo ves?
Bueno, creo que Jota, diciendo esas palabras, lo que ha intentado es quitar un poco de presión a los jugadores, que los jugadores empiecen un poco a carburar mejor, que estén más sueltos. Creo que el encontrarse en la situación que se están encontrando en la clasificación hace que los partidos, cuando se les tuercen, pues todavía se les tuercen más por esos nervios y ese estrés que les genera el verse en una situación clasificatoria difícil. Y supongo que lo que intentará es un poco que ellos estén pues con mayor confianza y que él asuma esa presión para ver si le es capaz de darle la vuelta, ¿no? Está claro que el partido con la Neita es un partido que es muy difícil, pero como decía Manolo, creo que son dos equipos de similar nivel y que cualquier resultado se puede dar. Lo único es la situación anímica en la que se encuentran los dos equipos, ¿no?
Hola, soy Emilio. Bueno, una tertulia con tu sintonía de los magníficos, teniendo a Manolo y a Jorge, pues son más magníficos todavía.
Está más que justificado.
Se nota, vamos, que no son nada de amigos nuestros. Bueno, respecto a lo que decís, sí, la verdad es que nosotros os advertimos que tenemos que animar un poco a Chema Jodra, porque desde allí, desde Logroño, el hombre se nos viene abajo, arriba, y a mí lo que sí me preocupa es que esté tardando tanto en consolidarse ese equipo. Yo estoy con Manolo en que esa plantilla inicialmente debe aspirar a más cosas.
Pero eso es lo que decía J ayer. Todo el mundo me dice eso.
Todo
el mundo me dice, claro, eso, claro. El culpable soy yo.
Bueno, pues alguna tecla.
No, mira,
ha apuntado el aspecto anímico Manolo. También Jorge ha dicho algo en ese sentido. Mira, a Naitasuna le sale todo. Las jugadas salen cara. Y sin embargo, a Logroño le sale todo cruz. Pero esa tendencia, tarde o temprano, tendrá que cambiarse. Ahora, a ti no te quitamos los sinsabores de toda la temporada, sí, Chema.
Sí, dale, tarde o temprano. Bueno, espero que sea más,
no, hombre, más, bien
más temprano que tarde,
claro.
Porque no, pero es que además, a ver, ahí tienes razón, ¿no? O sea, es decir, cuando todo sale mal, pues todo sale mal. Porque el otro día, ojo, y con lo que voy a decir, no voy a decir, no, o sea, el Logroño perdió por sí mismo, por sus errores y por los aciertos de Guadalajara, o sea, para nada. Pero cuando hay incluso hasta, no sé, tres errores arbitrales, que, pues bueno, pues mira, los tres son en contra tuya, que dices, carajo, que sean 2-1, 1-2, ¿no? O sea, equivócate al revés. No, son todos en contra tuya, ¿no? Que tienes mal hasta eso, ¿eh?
Sí, que,
ojo,
cuando viene
dejándolo dicho,
mal, como dice el otro, la dan hasta las hormigas, vamos.
Eso, sí. Dejándolo dicho, que no perdió el otro día por los árbitros, ¿eh? O sea, ni muchísimo menos, ¿eh? No quiero decir eso, pero digo que hay una serie de errores normales, habituales, o que pueden ser, y digo, no es que están los errores van en tu contra, ¿no?
Manolo, el Liberbar Ciudad Encantada, ¿te gusta? Fíjate que va tercero y que va ganando pasito a pasito y está buscando Europa la próxima temporada.
Pues, hombre, claro que me gusta, y además es de la región castellano-manchega, que yo soy castellano-manchega.
No tienes para ahí, Manolo.
Tenemos también ahí un poquito de pasión, igual que le pasa a Chema con su Logroño, no, pues, pero yo creo que está muy bien. Lo que pasa es que si yo analizo, miro la clasificación y los partidos, lo que veo que está el Barcelona y luego un buen grupo de equipos, incluyo el Anaita, aunque vaya por delante, donde veo una igualdad, donde pienso que, como estamos solo en noviembre y habrá rachas, bajas formas, buenas formas y tal, vamos a estar seguramente peleando por los puestos de ahí arriba y también por los de abajo hasta el final. Es decir, hay mucha igualdad, es lo que yo veo. Entonces, el Cuenca tiene un equipo extraordinario, pero le veo en el mismo nivel, pues eso, como veo a De Mar, como veo a Granollers, como veo a ese grupo de que están en pocos puntos de diferencia.
Recordemos que esta semana podéis ver 3 partidos en Movistar Plus, 2 de ellos son multiasobal. Uno será a las 8:30, el que enfrentará al Fertiberia Puerto Sagunto a Banca de Mar de León. Otro, el Barcelona Liberban Ciudad Encantada. Y el partido estrella, sin lugar a dudas, el Beti Anaita Asuna Balonmano Logroño, también a las 8:30. Y se deja un partido multiasobal para el sábado a las 5 de la tarde, ese Cuavit Guadalajara Recoletas Atlético de Madrid. En otro orden de cosas, pues
ya quisiéramos que fuera de Madrid, será de Valladolid.
Perdón, de Valladolid.
Es que en Madrid no tenemos. Como no suba el Alcobendas, de momento estamos.
De momento ya te digo que me...
Va muy bien.
En la sexta jornada de la Champions League, Barcelona ganó 32-22 al Zagreb y a Banca de Mar de León 32, Dinamo Caresti 29. Importante esta victoria de la de Mar de León. Y esta semana, 2 partidos clave para los dos, es decir, Barcelona Rinne Carlowen, domingo 7 de la tarde, se puede ver por Sport 3, y a Banca de Mar de León, Gorenje Belenje, también el sábado a las 7:30. Necesita ganar el Banca de Mar de León a un Gorenje Belenje que va arriba, y el Barcelona con el Rinne Carlowen que va segundo y que es un partido clave para los azulgranas. Destacar que en la división de honor femenina, Jorge, sorpresa que haya perdido el Zuazo de tanta diferencia de 17-28 con el Rincón Ferdinand Málaga.
Bueno, sorpresa sobre todo por el abultado marcador, ¿no? Creo que fue un partido que tuve la oportunidad de poderlo disfrutar en directo y vi que, bueno, un primer tiempo muy igualado en el cual pues fue una pequeña ventaja Málaga, pero en la segunda parte Málaga apretó muy bien en defensa, un Zuazo se desconectó totalmente y perdió un poco el rumbo, una muy buena actuación de la portera de Málaga y al final el resultado pues muy llamativo y un poco escandaloso, ¿no? Creo que Málaga tiene una buena plantilla, muy compensada y tuvo de cara un poco que Zuazo pues puso mucho los nervios de verse detrás en el marcador, un partido que supongo que pensaban que podían sacar adelante. De todas formas, Málaga ya se le ha atragantado, el año pasado también se le ha atragantado a Zuazo y sigue un poco esa misma línea.
Oye, Jorge, soy Emilio, y a mí lo que no me ha sorprendido, pero es la confirmación de las asturianas del Mavi, que fueron a Valladolid y sacaron, pinta bien este Mavi, ¿verdad?, este año.
Mavi tiene un equipo muy compensado, este año creo que tiene una plantilla pues con buenos cambios, tiene una portera brasileña que creo que en los próximos años va a ser...
Te la vas a fichar tú, ¿no?
Bueno, yo no la tengo que fichar.
Ya la tiene fichada.
Tiene pasaporte brasileño.
Ya está fichada.
Creo que en el futuro puede ser una portera que va a marcar un poco la tendencia de la portería de Brasil, aunque en ese puesto creo que hay muy buenas porteras en Brasil y creo que tienen esa confianza que han cogido en los últimos resultados y han sido capaces de ganar en uno de los campos más difíciles, ¿no? Ganar en Valladolid y ganar con cierta solvencia, pues creo que demuestra que es un equipo que puede aspirar a ser tercero o cuarto y que puede tener opciones de meterse en Europa.
Manolo, vuelven las competiciones europeas femeninas, en este caso la Challenge Cup, después de lo que nos pasó en la Copa IHF. El Rincón Fertilidad se enfrenta al Metalurg, los dos partidos en Cartama, viernes 8:30, domingo en Málaga a las 12, y luego por otro lado el Rocasa Gran Canaria tiene que desplazarse a Holanda para disputar ante el Madilón en Almar. ¿Cómo ves esas eliminatorias? ¿Crees que no nos va a pasar como en la Copa IHF que nos hemos quedado a cero?
Hombre, mira, yo yo por principio siempre confío en los equipos españoles. Además estamos hablando de dos equipos competitivos, uno con más experiencia internacional como es el Rocasa, que ya ha pasado muchas eliminatorias, muchas eso. Tal. Seguramente yo mi juicio, porque no conozco también el panorama internacional de los equipos femeninos que no sean de primer nivel, pues no te podría dar un juicio muy exacto de esto. Respecto a, y perdona que cambie de no que cambie, sino que meta una cuñita en lo que decía antes Jorge. Sí. Una reflexión, qué importante en los resultados es el portero. Yo digo que esto es un juego de 7 contra 7 y gana el que tiene el mejor portero. Es una cuestión importante. A propósito del partido del Zuazo que lo estuve viendo y también de lo que comentaba del Mavi y tal. Y ya te digo, respecto al otro, yo confío en que puedan pasar porque son equipos competitivos, pero lo que no puedo valorar mucho es a los equipos contrarios.
Y Jorge, ¿tú crees que tiene más posibilidad de Rocasa que Fertilidad Roncón o pueden los dos pasar?
Creo que pueden pasar los dos. Rocasa no tengo ninguna duda de que creo que lo solventará, está en un buen momento de forma. Holanda tiene buenas jugadoras, pero la mayoría de las jugadoras de cierto nivel están fuera de los equipos que juegan en el país. Y creo que jugando el segundo partido en Canarias, pues bueno, solventarán con normalidad la eliminatoria. Puedo tener un poco más dudas, Málaga, sobre todo porque es el debut, ¿no? De jugar en Europa, cómo pueden un poco administrar esos nervios y cómo lo pueden afrontar, ¿no? Entiendo que el nivel del equipo macedonio será un equipo que se puede atragantar, pero jugando además como juegan los dos partidos en Málaga, entiendo que puede ser bastante factible que Málaga pueda pasar esta eliminatoria.
Y respecto a la ya que conocemos lista de jugadoras españolas que van al Campeonato del Mundo Absoluto Femenino, la lista que ha dado Carlos Viver, ¿a ti te ha sorprendido la, digamos, no presencia de Marta Mangué y Macarena Aguilar, como ya se veía venir en ese recambio generacional, Manolo?
Hombre, yo no me ha sorprendido mucho por la tendencia que veía, ¿no? Tenía la duda de si cuando llega la competición oficial, donde te vas a jugar las posibilidades de estar ahí, vas a hacer una apuesta más valiente o un poco más conservadora. Bueno, en este caso está claro que esto es una señal de que la decisión del cambio está tomada y que se van a centrar en formar el equipo para este ciclo olímpico.
Y Jorge, tú que conoces perfectamente, porque has llevado durante muchos años a la selección y has conseguido los grandes éxitos y las medallas que tiene el balonmano español, ¿crees que Carlos Viver ha sido fiel a su idea de renovar el equipo?
Sí, ya lo venía demostrando en las últimas fechas, ¿no? En las últimas convocatorias ya habíamos visto que no habían estado ninguna de las dos y que también Macarena ha estado lesionada y creo que Marta Mangué también está ahora mismo lesionada, pero supongo que no tiene que haber influido mucho. Y bueno, lo que está claro es que es una idea de selección de futuro, aunque también tiene un buen presente, porque entiendo que muchas de las jugadoras que va tienen una experiencia contrastada y es un equipo que puede dar un nivel altísimo y aspirar también a todo con esa mezcla de gente veterana o experta y gente joven. Lo que sí que me gustaría es un poco reivindicar y que por parte de la selección, por parte de la federación, pues en caso de que estas dos jugadoras ya no vuelvan a vestir la camiseta nacional, pues que tengan un reconocimiento, pues yo creo que como se merece, ¿no? Que por parte de todos, pues reconozcamos su gran trayectoria, todo lo que han aportado al balonmano femenino y que sean reconocidas como se lo merecen.
Yo me sumo, soy sí, Emilio, sí. Me sumo a esto totalmente. Que dice Jorge, no solo en el caso de ellas dos, sino de toda esa generación de las guerreras, las originales, que, bueno, pues por DNI lógico van a tener que ir dejando paso a gente más joven, pero no estaría de más. No, estaría de más el que le hicieran este tipo de reconocimientos, porque el balonmano a nivel institucional, el español, no se distingue precisamente por reconocer méritos de los jugadores, que son los que han puesto el circo, como digo yo, ¿no?
Yo creo que solo salvo el reconocimiento expreso que se le hizo a Eli Pinedo, ahí queda pendiente un reconocimiento a gente como Vanessa Morós, como Jessica Alonso, como Beatriz Fernández, como el propio Jorge Dueñas, y ahora sumando, por supuesto, Marta Mangué y Macarena Aguilar, más otras que se me pueden haber olvidado, que han sido santo y seña y las que verdaderamente han traído los grandes éxitos al balonmano femenino español, que ojalá, ojalá, yo tengo mis dudas, se produzcan en un futuro con una generación espléndida, bien dirigida por un entrenador que ha sabido comprenderlas dentro y fuera de la pista. Bueno, pues vamos terminando nuestra tertulia. Manolo, un fuerte abrazo y hasta otro día.
Lo mismo digo, un abrazo para todos.
Hasta luego. Jorge, lo dicho, un fuerte abrazo. Amigo, hasta luego.
Un fuerte abrazo, hasta la próxima.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Y nosotros pues abrimos una página que se va a llamar Los Españoles para Europa y nuestro compañero Nacho Plaza. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bienvenido, bienvenido a De Rosca.
Muchísimas gracias. Pues sí, vamos a hacer un viaje por Europa semanalmente y vamos a comenzar por la Bundesliga. El Rhein-Neckar Löwen de Jerome Guardiola y Rafa Baena, que anotó 4 goles este último, venció 29-32 en la pista del Magdeburgo. El Hannover, por su lado, entrenado por Ortega, empató a 28 contra el Göppingen, y el Fuchs Berlín del pivote Nacho Plaza ganó por 8 tantos en la cancha del Lübeck. Berlín sigue líder en la tabla, Rhein-Neckar segundo y Hannover cuarto. Cogemos el coche y nos vamos para Francia. En la Liga Francesa, actuaciones muy destacadas de muchos jugadores españoles. El Toulouse ganó 35-29 frente a Libri. Tanto Ferran Solé como Arnaud García anotaron 7 tantos cada uno. El Nantes, por su parte, dio la sorpresa negativa de la jornada. Pinchó en casa de 4 inesperadamente contra un Chambéry que no había ganado ningún partido aún esta temporada. Gurbindo con 5 goles y Balagué con 8 fueron los mejores de su equipo. El superlíder PSG de Rodrigo Corrales ganó por 3 goles en París con un 27% de paradas del guardameta. El San Rafael del central Dani Sarmiento venció por 4 frente al Massieson, y el Aix-en-Provence de Josu Goñi y Juan Andreu con 3 goles para cada uno perdió de 4 contra el Montpellier. En la clasificación, el PSG sigue en modo apisonadora con 7-7, Toulouse cuarto, Nantes sexto, Aix-en-Provence séptimo y San Rafael octavo. Hacemos las maletas y viajamos hacia Polonia, donde el Kielce se impuso con claridad 41-22 al Stal Mielec. El equipo de Aginagalde y los Dusevallez, Alex jugando y Talen entrenando, siguen mandando en la tabla con un 10-10 de victorias. Y por último, nos trasladamos hasta Macedonia para conocer que el Vardar ganó 23-26. El equipo de dirigido por Raúl González y con Cañellas, Maqueda y Stervik como principales figuras, cuenta sus partidos por victorias por ahora en la Liga. Hasta aquí el viaje por Europa para conocer lo que han hecho los españoles en sus respectivas ligas.
Gracias Nacho y hasta la próxima semana. Llega nuestro momento de la fonoteca del balonmano. Son esos sonidos de los protagonistas del balonmano, de nuestro deporte. Hoy es Juan de Dios Román el que nos cuenta cuál es el imposible en el balonmano.
Imposible en balonmano siempre está por llegar. Si entrenas mucho siempre puedes mejorar, ¿no? Lo imposible siempre es el sueño del jugador. El sueño del jugador no debe ir orientado solo a ganar, debe ir orientado también a mejorar, ¿no? Entonces el entrenamiento busca encontrar rendimiento y el éxito, pero también busca mejorar las conductas, ¿no?
A De Rosca llega otra semana más nuestra firma invitada, una firma que viene en el día de hoy con esa estilográfica tan particular de uno de los padres de este programa, de De Rosca, compañero, amigo, gran amante del balonmano, es nuestro gran Fernando Urra. Conozcamos sobre qué nos habla esta semana el bueno y grande de Fernando.
Hola a todos, gente de De Rosca. Hace algunas semanas os hablaba del proyecto del Betis Antasuna y la verdad es que no quería volver a hacerlo, pero es que la racha tan espectacular que arrastran entre Liga Sobal y Copa de HF creo que justifica, merece otra mención, para que nuestra audiencia tenga claro cómo es este equipo que está liderando la Liga junto con el Barcelona. Puede sonar extraño, pero el entrenador de este Betis Antasuna, así como su cuerpo técnico y el responsable de la sección de balonmano, no son profesionales. Juanto es profesor, pero trabaja en el Instituto de Deportes del Gobierno de Navarra. Pablo, su ayudante, y Fito, uno de los delegados, son profesores en activo. Y además, el responsable de la sección, Javi Gracia, gestiona las instalaciones deportivas de su localidad, de Tafalla. Esta es la realidad de este club. Todo el cuerpo técnico y el responsable de la sección no son profesionales del balonmano, sino personas que comparten su vida laboral con una gran dedicación a este deporte. Y no me olvido, los creadores del proyecto en el pasado, Javier Lavairu y Ramiro Díaz, estaban en la misma situación. En la plantilla nos encontramos situaciones similares. Miguel Goñi, el capitán, trabaja en una constructora. Varios jugadores, como Chocarro, Echeverría o Gastón, estudian INEF en Vitoria. Y el caso de Antonio Bazán ya lo conocisteis de primera mano. Estudia medicina, trabaja en un hospital y gana campeonatos de Europa y del mundo. Creo que es importante reseñar esta realidad, porque alguien puede tener la tentación, puede llegar a pensar que el equipo que se pelea en lo más alto con el Barcelona tiene algún tipo de parecido de estructura a los catalanes. Y no, nada más lejos de la realidad. En lo único que se parecen es en la capacidad que tienen de instalaciones. El Betis Antasuna tiene una pista propia y un equipo de personas que trabajan en el club, lo que facilita mucho la labor organizativa. Bueno, y tienen otra similitud importante. Los dos clubes pagan todo de manera correcta y sus jugadores están en unas condiciones laborales, fiscales y de seguridad social como debe ser. Ya sabéis que esto no es del todo común a lo que debería en nuestro balonmano. Y dicho todo esto, solo falta saber cuánto dura el sueño de este Betis Antasuna. El objetivo más cercano que se plantean en este momento es llegar a la fase de grupos de la Copa EHF y a medio plazo poder jugar por primera vez la Copa Sobal. Seguro que en este programa lo iremos contando, sin duda. Hasta pronto, gente del de Rosca.
La selección española masculina ha disputado el pasado fin de semana dos partidos amistosos contra Alemania en terreno germano. Una victoria, una derrota, muy buenas sensaciones que se traen los hispanos de tierras teutonas. Se ha trabajado mucho durante esa semana con gente joven y nueva en la selección, pensando no solo en el Europeo de Croacia 2018, sino también en el futuro. Vamos a charlar con el seleccionador español absoluto masculino, Jordi Rivera, que ya me imagino pues habrá sacado sus conclusiones de esta dura semana de trabajo. Hola Jordi, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días Luis.
Bueno, ¿satisfecho con el rendimiento de los hispanos en los partidos ante Alemania?
Sí, la verdad es que fue una semana muy provechosa porque nos reunimos el domingo y tuvimos 5 días para entrenar y los dos partidos evidentemente exigentes con Alemania. Y bueno, la verdad es que el trabajo que pudimos hacer de lunes a viernes fue muy bueno, con una intensidad muy grande, con unas ganas enormes de trabajar y de hacerlo bien por parte de todo el grupo de trabajo. Y luego, bueno, hubo una correspondencia con ese primer partido, que creo que fue un muy buen partido. Y bueno, y quizá luego el segundo partido bajamos un poco más el nivel. También es verdad que Alemania aumentó un poco su efectividad, tanto en el nivel de agresividad en defensa como también en la aportación en ataque, encontró mejores soluciones a nuestros planteamientos. Y bueno, evidentemente también es normal y es muy difícil que dos partidos puedan salir iguales, pero bueno, muy contento.
Oye, sigues apostando por la juventud sin prisa pero sin pausa en ese relevo generacional, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido una de las ideas desde el principio, ir incorporando poco a poco jugadores que vean que la selección está ahí, que si trabajan duro pues pueden tener su oportunidad a corto plazo, a largo plazo. Y luego también nunca olvidarnos de que la selección también tiene que mantener una estructura con jugadores que tengan un peso importante, que tengan una experiencia y que de alguna manera permiten que la gente joven se pudiera acoplando pues con mayor efectividad, ¿no? Pero bueno, con esa idea de que algunos jugadores o muchos jugadores pues tengan esa idea de que bueno, no hay que esperar a los 20 y tantos años, a los 25 o los 26 años de entrar a la selección, sino que se puede entrar antes, ¿no?
Has trabajado mucho el 5-1, que parece vuelve a ser una de nuestras armas en defensa y una riqueza táctica en ataque importante.
Bueno, yo pienso que una selección tiene que combinar diferentes tipos de sistema defensivo. Está claro que hasta ahora pues nuestro sistema básico ha sido el 6-0, pero hemos intentado trabajar una metodología en el 5-1 para que la gente la entienda. Está claro que el ser una defensa más abierta es muy importante trabajarlo para que la gente se combine bien a nivel de equipo y que tenga las reglas bien establecidas. Y yo creo que eso nos ha permitido pues generar problemas en los rivales, ¿no? Ya nos encontramos con ello en el partido contra Austria, ¿no? Que ahí ya estábamos perdiendo, con el cambio defensivo nos ayudó a poder ganar el partido, y luego el otro día con Alemania también nos salió bastante bien. Y bueno, es una cosa que hemos venido haciendo no solamente con el equipo adulto, sino con casi todas las categorías que hemos ido trabajando desde hace ya unos meses. Y bueno, yo creo que fue algo positivo, sobre todo en el primer partido. En el segundo partido pues quizá bajamos un poco más el nivel.
Hola Jordi, buenos días, soy Emilio Gorgojo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días Emilio.
Oye, yo estoy contigo en que bueno, pues hay que hacer pruebas porque tampoco hay tantas ocasiones fuera de la competición oficial para poder marear un poquito la perdiz, que digo yo, ¿no? O sea, tú estás metiendo gente nueva, como dice Luis Malvar, pues sin prisas, pero sin pausas. Entonces, eso requiere más entrenamiento. A mí me gustó mucho el equipo en el primer partido, el de Magdeburgo. Y yo creo que en el segundo, primero, lo que tú apuntabas, que los alemanes pues se lo tomaron todavía más a pecho porque estaban un poco picados y, oye, era el centenario de su federación. Entonces, bueno, tú también empezaste en estas probaturas que yo digo que son estos partidos ideales, pues con un equipo que a lo mejor no era el titular del comienzo. Titulares, suplentes, bueno, el más reconocible. Y bueno, esto hasta que se asentó el equipo. Pero yo estoy viendo que le tratas de aportar más opciones tácticas para que no seamos tan previsibles, ¿no? Yo creo que en esa línea es en lo que tú estás trabajando.
Bueno, la verdad es que el hecho de que un entrenador pueda trabajar y pueda entrenar algo que con la selección absoluta, pues es siempre es complicado, ¿no? A veces sí. Llegas a un mundial y prácticamente estamos hablando que el otro día no sé con quién lo estaba hablando, que hemos jugado un mundial, el de Francia, hemos jugado 6 partidos clasificatorios para el europeo y la sesión y el equipo ha sumado 18 sesiones de entrenamiento con balón. Uh-huh. Eso si tenemos en cuenta que un equipo de Asobal puede llegar a entrenar 250 veces al año o más, dependiendo de si tiene más o menos competición, estamos hablando que es una cantidad de entrenamiento muy muy pequeña, ¿no? Entonces, claro, una semana de trabajo es muy importante para establecer criterios, para que el equipo se pueda configurar. También es cierto que quizá el equipo reúne jugadores que tácticamente son bastante ricos, con lo cual el nivel de adaptación es mucho más rápido. Por ejemplo, los jugadores que se han incorporado, si hablamos de esta última actividad que hemos tenido, pues tanto Dani Dusevallé como Arnau, como Josu, son jugadores que, hablando un poco de la primera línea, ¿no? Tanto Álvaro Ruiz, pues son jugadores que tácticamente son muy buenos. Entonces, al poco que entrenan, los jugadores son capaces de asumir algunas cosas que de alguna manera podemos generar a nivel colectivo. Luego hemos intentado siempre, a lo largo de todas las actividades que hemos hecho, ir sumando. Aquellas cosas que de alguna manera nos han ido saliendo bien, las hemos ido incorporando ya como base del equipo y hemos ido incorporando algunas cosas nuevas que por las características de los jugadores nos puedan ir bien, ¿no?
Oye, Jordi, lo que sí se ve claro, y se ve también en el equipo femenino con Carlos Viver, es que acabado Río, empieza un nuevo ciclo olímpico y os habéis puesto manos a la obra sin prisas, pero sin pausas, como te decía antes, en ir remodelando un poquito los equipos en función del DNI si me apuras. Pero eso, Jordi, no quiere decir bajo ningún concepto que los un poquitito más veteranos se les hayan cerrado las puertas, ¿verdad?
No. Yo creo que no, y es lo que hemos demostrado. Ha habido jugadores veteranos, como podemos decir, que han entrado y han salido a lo largo de esas actividades. Evidentemente, si entran jugadores en ciertos puestos, no podemos hacer una selección de 20 jugadores. Entonces, claro, si entran unos, tienen que salir otros. Esto es obligado, ¿no? Pero no quiere decir que vayamos a prescindir en estos momentos de jugadores que pueden tener un nivel muy alto y en un momento determinado pues pueden contribuir a mantener el nivel en la selección.
Y además estos jóvenes te lo están poniendo difícil, porque oye, ahí tienes los éxitos en los juniors y en los juveniles, o sea que hasta tienes donde elegir, ¿verdad?
Bueno, está claro que hemos tenido un verano muy bueno con el subcampeonato del mundo en los juveniles y el campeonato del mundo y campeones que fuimos en el junior, y eso quiere decir que bueno, que España sigue estando en los primeros niveles en todas las categorías, y eso además nos da una obligación aún mayor en las categorías absolutas, ¿no?, de intentar un poco mantener ese nivel, ¿no?, aún sabiendo que siempre pues no deja ser complicado, porque la selección absoluta pues siempre reúne a jugadores de muchas edades, ¿no?, y de muchos niveles, y siempre es más difícil competir, ¿no? Pero bueno, está claro que hemos tenido un verano muy bonito.
Hablamos de lo que viene por detrás: los juniors, campeones de Europa, campeones del mundo; los juveniles, subcampeones del mundo. Pero ese trabajo que tú comentabas antes, que estáis realizando de cara al futuro por toda España, ¿cómo va con esas nuevas generaciones? ¿Siguen saliendo buenos jugadores, Jordi?
Bueno, vamos a ver. Primero, está claro que hay que felicitar tanto a los entrenadores de los jugadores que vienen de los clubes, los entrenadores que están en el día a día con esos jugadores, y las comisiones técnicas y los responsables de cada una de esas selecciones juveniles y cadetes, ¿no? Tanto hay juveniles y juniors, tanto Isidoro como Alberto. Está claro de que nos estamos fijando precisamente en todos esos jugadores y los vamos siguiendo. De hecho, como has visto, hemos incorporado en algunas de las actividades ya jugadores que han estado en el junior, incluso antes de ser campeones del mundo. Pues Dani había debutado en la selección absoluta, pues colocamos a Caudin también. En esa actividad que hicimos ahora estuvo Aleix. Bueno, estamos viendo a aquellos jugadores que de alguna manera están aportando niveles, un buen nivel en las categorías inferiores, y que puedan tener esa posibilidad y que no vean tan lejos a la selección absoluta, ¿no? Y que realmente vean que si siguen trabajando, pese a su juventud, pues se pueden integrar a la selección, ¿no? Y eso es algo que es importante. Y luego siempre hablamos de que en nuestro trabajo tenemos que tener siempre dos objetivos: uno que es a corto plazo, que se puede decir que hay ese ciclo de 4 años que puede terminar en la clasificación del equipo para la Olimpiada de Japón, y luego tiene que haber siempre un trabajo a largo plazo, y es un poco el que hemos establecido en esas actividades que hemos hecho en las diferentes territoriales, 12 ya que hemos completado con un grupo extenso de trabajo en esas actividades, donde tanto Carlos trabajando con el grupo femenino como yo trabajando en el masculino, y todo el grupo técnico que ha ido siguiendo, tanto entrenadores de porteros, entrenadores de preparación física, etcétera, que hemos ido desarrollando las diferentes actividades con la búsqueda de ese trabajo de captación y encontrar esos jugadores que, más allá de la propio ciclo olímpico de esos 4 años, pues puedan seguir manteniendo un nivel y puedan nutrir a los equipos de Asobal y puedan nutrir a las selecciones. El trabajo desde el mes de febrero hasta ahora, hemos trabajado casi con 800 jugadores, tanto masculinos como femeninos, con esa idea de que esos chicos entre el 2000 y 2003, que son los que hemos trabajado hasta ahora, pues podamos tener el máximo de información posible.
Lo que pasa, Jordi, soy Emilio, es que ciñéndonos al equipo absoluto, oye, la próxima competición oficial está ahí, a la vuelta de la esquina ya, en enero. Uh-huh. Vas a tener que reivindicar más sesiones de entrenamiento. Eso que decías tú de la dicotomía entre lo que entrena un equipo de club y lo que puede entrenar la selección, lo que pasa que no sé de dónde te van a sacar las fechas, ¿no, Jordi?
Bueno, en principio tenemos una actividad del 26 al 30, que es la habitual, donde previsiblemente vamos a poder contar con casi todos los jugadores, menos los alemanes. Bueno, si viene alguien de Alemania, pues normalmente tienen una fecha entre esos días de competición. El resto, pues afortunadamente, ya están en periodos de descanso. Luego ese torneo que tendremos seguramente en Galicia, y ya luego lo que es el europeo, ¿no? La verdad es que todos sabemos que muchas veces está claro que la punta de esa pirámide es la que realmente pues nos puede dotar de tiempo para seguir trabajando, ¿no? Entonces, tener éxito en el europeo probablemente va a significar tener más tiempo para trabajar, y que la gente confíe en lo, en el discurso que tú tienes, ¿no? Con esa idea de que por el hecho de tener poco tiempo de entrenamiento con la selección absoluta, basemos muchas veces el trabajo en las categorías de base, en intentar confeccionar ciertos estilos de juego que nos puedan ayudar a que el jugador cuando llegue a la selección absoluta pues no tenga necesariamente que entrenar tanto para tener un nivel alto en lo que es la conjunción del equipo, ¿no?
O sea que eso está bien, eso que has apuntado. ¿Quieres decir que tú desde la dirección técnica, porque recordemos que también eres director técnico a nivel de todos los equipos, tratas de implantar una forma de juego desde los más pequeños, juveniles, digamos, hasta los de arriba, para que no noten tanto pues la falta de los entrenamientos, que es donde se acaban aprendiendo todas las tácticas, ¿no?
Bueno, ya lo hemos hecho. Llevamos 8 meses trabajando en todas las actividades territoriales. Hemos incluido ciertos pequeños patrones de juego que ya utilizamos en la selección adulta. En la selección juvenil también se utilizaron muchas de las formas de jugar y de tanto trabajo defensivo como ofensivo y las que están haciendo la selección absolutas. La idea es que a partir de ahora, pues el grupo junior, que estamos hablando ya que son los juveniles que han pasado los juniors, mantengan y perfeccionen esas formas de jugar para que ese jugador, cuando llegue a la selección absoluta, lleve desde las categorías inferiores con algunos criterios y algunos modelos y patrones de juego que le sirvan para que cuando llegue a la selección absoluta encuentre un mismo idioma, un mismo lenguaje y una forma parecida de jugar, siempre respetando evidentemente las características de cada jugador y el momento que esté de la edad, y eso nos permita siempre tener un nivel más alto de trabajo, ¿no?
Oye, Jordi, en estos 2 partidos ante Alemania y en esa semana que habéis tenido de trabajo, semana intensa, ¿las situaciones de choque continuado se han podido pulir o seguimos con ese problema?
De choque continuado a
en ataque.
¿Quiere decir nuestro ataque con respecto al trabajo defensivo de Alemania?
Sí, porque evidentemente el choque continuado en ataque, bueno, nos rompe el ritmo, tenemos que volver a empezar. Y creo que eso no te gustaba mucho, ¿no?
No, uno de los objetivos que siempre hemos establecido desde el principio en las selecciones es que no nos pueden hacer faltas. Y de alguna manera es algo que la gente lo ha entendido perfectamente. Sabemos que si nos comparamos a los alemanes, hay un componente físico y de peso que no podemos estar de momento a la par, con lo cual por eso establecemos a veces un nivel de riesgo mayor en el trabajo defensivo, y luego en ataque está claro que tenemos que jugar de una forma que los jugadores no nos vengan a hacer las faltas, pero aún así pues muchas veces está claro que estamos a expensas de esa situación. Lo que quiero decir es que tenemos que buscar nuestro modelo de juego, ¿no? En el sentido de que no podemos pretender ganar a Alemania con la misma forma que ellos tienen de jugar, ¿no? Entonces tenemos que buscar nuestra forma. No podemos copiar estilos de juego donde realmente nosotros no tengamos nada que ver o que no nos sirvan para competir y para ganar, ¿no? Lo que está claro.
Sí, o sea, soy Emilio. O sea, que entonces que tú has entendido desde el primer momento que por antropometría no podemos jugar como juegan gente con muchos más kilos y tendremos que ir más a la habilidad, no más a eludir el choque, como decía Luis, el choque constante con las defensas, ¿no? Porque ahí salimos perdiendo.
Sí, yo creo que, vamos a ver, nosotros tenemos jugadores muy inteligentes, jugadores que tienen una capacidad de entender el juego probablemente superior a otros jugadores que quizá, o a otros equipos que quizá tienen componentes físicos y tienen esas características que nosotros no podemos luchar en ese estilo de combate, pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas y tenemos muchas armas para competir, y está claro que tenemos que buscar cuál es nuestro modelo de juego que nos aporte la mayor efectividad, no solo por las características que tenemos nosotros, sino también viendo el equipo que tenemos delante y que evidentemente queremos ganar, ¿no? Aunque sean de condiciones diferentes, ¿no?
Jordi, la lista de cara al europeo, ¿vamos a tener sorpresas? ¿Volverán los que no están, han estado ahora? ¿Lo tienes ya muy claro o vas a esperar un poco más?
Bueno, tengo muchas cosas.
Lo tiene claro, lo tiene claro.
Bueno, llevamos un tiempo trabajando y de hecho, pues bueno, hemos formado un equipo de gente que me ayudan a hacer un seguimiento, porque ahora no es tan fácil seguir a todos los jugadores, porque antes dedicándole un par de horas y viendo dos o tres partidos, ya los tenías todos, porque entre el Barça, el Ciudad Real, el Portland o la de Mar, ya tenías a todos los jugadores de la selección. Ahora tenemos un abanico de jugadores de partidos por toda Europa y hemos formado un grupo de trabajo donde cada uno tiene las responsabilidades de hacer sus montajes de vídeo de los jugadores que están en diferentes lugares. Pero afortunadamente yo creo que gracias a las informaciones, bueno, y las actividades que hemos hecho, pues bueno, yo creo que las ideas van estando claras. Siempre hay alguna duda, pero bueno, eso es normal y es bueno, ¿no?
Oye, ya para terminar, Francia no estuvo a la altura en la Golden League. Perdió ante Alemania, ante Dinamarca y Noruega. ¿Crees que Francia también está en ese proceso de regeneración o que puede ser un accidente ante dos grandes selecciones, ¿eh?
Bueno, yo creo que Francia a lo largo del tiempo, no solamente en los adultos, ha tenido claro lo que son las actividades de prueba y las actividades amistosas y cuando llegan los partidos oficiales, ¿no? Y bueno, yo creo que, como es normal, puede aprovechar esas actividades para probar y luego cuando llegue la competición pues tendremos seguramente la mejor versión de Francia, ¿no?
Bueno, pues las impresiones de Jordi Rivera, el técnico, el seleccionador español absoluto masculino, tras esos dos partidos ante Alemania, la campeona y la subcampeona actual de Europa, que ha servido de mucho para esa preparación pensando en el próximo europeo de Croacia 2018 que se va a disputar el próximo mes de enero. Jordi, muchas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Muy bien, un placer.
Venga, Jordi, un abrazo.
Hasta luego.
Vale, hasta luego, chao.
El balonmano español y el balonmano europeo pues están generando muchas noticias en las últimas semanas. En Europa, reunión del Foro Club Handball con un nuevo MOU, con un nuevo memorándum de entendimiento, las nuevas competiciones de la EHF de cara al año 2020 y en nuestro país por la creación de esa Asociación de Ligas Profesionales Españoles en donde se han reunido Liga del Fútbol Profesional, ACB, Asobal, Liga del Fútbol Profesional de Fútbol Sala para defender sus intereses. Para hablar de todo esto, para hablar de estos temas, pues estamos en contacto, yo diría que con una de las personas que con más prestigio y credibilidad en el mundo del balonmano europeo y mundial tiene, es el grande de Joan Marín, gerente de Asobal. Hola Joan, muy buenas, ¿qué tal?
Buenos
¿cómo
días,
andas?
Luis. Buenos días, exagerado como siempre, pero te lo agradezco.
No, tú sabes que aquí no se regalan adjetivos y no se regala la mano por el lombo a nadie.
Soy Emilio, Joan. ¿Cómo? Hola, dice Luis Malvar que no se regalan. A los amigos no se les regala, se les da ya.
Bueno, Joan.
Cuando voy a Madrid le invito a tomar café.
Invítale un cafetito, una cosa de estas.
Sí, en la puerta del Alcalá aquí al lado, sí.
Oye, me gustaría decir una cosa. Sí. Estaba escuchando a Jordi.
Sí.
Y me gustaría destacar, no sé si va a tener éxito, si le va a corresponder a Dios a fortuna, pero el trabajo que está haciendo, como pocas veces se ha visto con el balonmano español. Vamos, me parece que la labor que está haciendo él y supongo que también su equipo y tal, con esa criba que está haciendo por toda España buscando jugadores, creo que es de destacar el trabajo que está haciendo y espero que haya paciencia para que continúe haciéndola y tenga frutos.
Sí, sí, lo acaba de decir, que ha trabajado en lo que lleva ya de 800 niños, 800 niñas, se dice pronto, ¿eh? Es mucho.
Sí, sí, vosotros dos tenéis más experiencia, sobre todo en el tema de selecciones nacionales, pero yo no he conocido muchos entrenadores nacionales que trabajaran de esta forma, ¿eh? Sí. Ojalá tenga suerte y paciencia a quienes estén por encima para darle tiempo de trabajo.
Oye, Joan, ¿qué significa ese nuevo memorándum de entendimiento, el famoso MOU, entre la EHF y el Foro Club Handball, en el cual tú eres presidente honorífico, nada más y nada menos que hasta el año 2030?
Sí, bueno, es un acuerdo, muchas veces la palabra histórico está gastada, pero es un acuerdo como no ha habido nunca ninguno, y que creo que va a cambiar las reglas de juego de lo que va a ser el balonmano de élite en Europa en los próximos esos 10 años que has dicho, ¿no? O sea, a partir de la firma del acuerdo, los clubes que componen el Fórum y la federación pasan a ser partners, pasan a ser socios a partes iguales. O sea, al 50% cada uno negociarán los derechos de televisión, los derechos de publicidad, gestionarán a la limón y con el mismo porcentaje de decisión en los próximos años del balonmano de élite. Va a ser la figura de un nuevo director general que lo va a designar los clubs, que trabajará con el director general que ya existe para que toda la información vaya a los clubs y los clubs sean parte importantísima de decisión en esto. No es nada. Un tema totalmente novedoso que va a cambiar totalmente el balonmano y que nos va a afectar también, está claro, a las ligas, eso está claro. O sea, va a ser muy diferente cómo va a ser la competición a partir del 20.
Sí, porque además el estar dentro de la Federación Europea, el tema cesión de jugadores, selecciones nacionales, la famosa compensación seguro, lo que tú hablabas de la Junta Directiva Conjunta, un segundo director general de marketing, es decir, que vais a ir cogidos de la mano, sí, cosa que antes habéis tenido que pelear un montón.
Sí, bueno, empezamos de cero, de cero absoluto, y ahora hemos llegado aquí, vamos, creo que es un éxito de la gente que está dirigiendo esto durante tantos años y de la visión que ha tenido la Federación Europea, que me gustaría que se aplicase a muchos sitios más, para ver por dónde va el futuro, ¿no? Los clubs, no se puede hacer nada sin los clubs.
Oye, Joan, la creación de ALPE, que hay que la gente ya tiene que asociar ALPE a la Asociación de Ligas Profesionales Españolas, ALPE, ¿es tan bueno, como se dice, para el balonmano y sobre todo para la Liga Sobal?
Yo creo que va a ser muy bueno para los clubes de la Liga Sobal ir de la mano de unas ligas tan poderosas como estas solo puede traer consecuencias provechosas. Tenemos, al final, las cuatro ligas tenemos los mismos objetivos, los mismos problemas comunes. O sea, tú escuchas hablar a Javier Tebas o a Francesc Roca o a Javier Lozano y puedes estar en cualquier reunión de que están hablando de balonmano. O sea, los mismos problemas y en algunos casos multiplicados por 10 por 100 en las cantidades, pero son básicamente los mismos problemas. Entonces, se pueden diseñar estrategias conjuntas, vamos a trabajar en temas legales, en temas asociativos, en temas mediáticos, estamos delante de un cambio en el panorama audiovisual mundial, vamos a ver lo que nos trae y vamos a estar de la mano de ellos para estar juntos y poder hacer cosas mejores para los clubes, sí.
Mira, Joan, soy Emilio. Quiero hacer un inciso antes de volver con lo de ALPE, que me parece de una trascendencia vital para el balonmano concretamente, porque la unión, como decía el clásico, hace la fuerza. Pero además, yo quería volver un poquito. Yo cuando se empezó a desvelar el tema de los nuevos formatos de ese MOU que decís, que me parecía que era el Mourinho o algo así, pero bueno, vale. No, a ti no te lo digo porque tú no eres del Madrid precisamente. Pero yo se lo comentaba a Luis, digo, mira, el que está más contento de haberse conocido es mi amigo Joan Marín, que te acuerdas allí en la redacción del Más Balonmano cuando compartíamos y tal. Tú estabas ahí como, vamos, estabas asaltando Europa desde el Humble Forum aquel y decía, no te hacen ni caso, Joan, y tal, no sé qué. Oye, y al cabo del tiempo, tú, así, viendo pasar al cadáver del enemigo, oye, pues si me están haciendo caso a lo que yo decía hace unos años.
Todo, Emilio, todo está claro, la determinación de los clubes. Claro. Los clubes europeos han estado unidos, han sabido lo que han querido y han sido intransigentes en la defensa de sus derechos. Y eso, la Unión hace mucho. Los clubes tienen mucha fuerza. El balonmano. El deporte no puede existir sin los clubes. Los clubes son el alma de los deportes.
Sí.
Ya no la élite. Me parecen héroes. Cada responsable, presidente o directivo de clubes que trabajan en sus pequeños clubes, dejándose los tiempos de su familia, de su trabajo y todo. Esos son héroes auténticos del deporte.
Como tú, que has luchado desde otras pirámides. No, pero yo se lo decía a Luis, digo, mira, poniéndome en tu piel, digo, Joan está contentísimo de haberse conocido con el tema este, digo, porque al cabo del tiempo, a lo mejor hasta empezabas ya a flaquear pensando, pero esto lo podré llevar.
No, porque también la respuesta de la IHF ha sido la de una organización madura, O sea,
bueno, al principio no era nada madura, ¿eh? Reacios a más no poder.
Hombre,
¿eh?
Fuimos a juicio. Claro que no, hubo una demanda, claro que no. La gente no deja el poder así, sin más, no nos engañemos, también es cierto. Pero los clubes creyeron que tenían que hacerlo y lo hicieron. Sí, y eso quiere decir que en cualquier circunstancia se puede cambiar. No pasa nada. Sí. A mí me preocupa ahora el tema un poco de la de esta nueva liga.
Eso te iba a preguntar.
Va a ser invasivo, va a ser un poco invasivo para las ligas nacionales, eso es cierto.
Sí, eso te iba a decir, que ¿cómo va a afectar a los clubes esa nueva competición de la IHF a partir del 2020?
Pues mira, habrá seis, en la primera edición habrá seis jornadas más que ahora, por lo cual, pues el calendario que ya de por sí está apretadito, pues habrá seis jornadas más que poner. Es un sistema, ya lo conocéis, de liga de ida y vuelta, con lo cual hay más partidos. Nos tendremos que adaptar porque es lo que demanda ahora el mercado, ¿no?
Lo que pasa es que tú, Joan, ahora que estás, digamos, en otra parte del mostrador, sí, que ahora estás, sí, como gerente de Asobal, sí, tienes que mirar más por los clubes. Sí, hombre, la parte, sí, positiva es evidente, pero y la parte, como digo yo, de los artistas del circo, es decir, los jugadores, porque no van a tener un desperdicio, vamos, se nos van a cansar del todo, ¿eh?
Sí, bueno, pero ahí estamos hablando de los jugadores del Barça, ¿eh?
Sí, claro, claro.
Que
claro.
Es nuestro, ¿no? Actualmente es el equipo que tenemos que pensar que es el que va a jugar esa Champions, porque los demás pues no lo van a jugar. A mí me preocupa muchísimo más que no haya efectos como ha habido en el baloncesto, ¿no? Que la Euroliga está quitándole mucho terreno a la ACB, y que esto pues no nos pase a nosotros, ¿no? Que el público, ya no el club, sino el público, tienda más en su atención hacia esa liga, ¿no? Y la nuestra quede un poquito más en segundo plano. Eso es lo que me preocupa y por lo que tenemos que luchar.
Sí, porque además, Joan, creo que esta semana tenéis una reunión de la Asociación de Ligas, sí, Europeas. Además,
sí, el miércoles.
Sí, que la sede está en Asobal. Está,
sí,
por eso,
sí,
es decir, que es importante, sí, para tratar temas. Y además me llega que con una preocupación en, sí, mente muy, por este muy, tema que te hablaba.
¿No? Muy grande, porque imagínate, si para nosotros es un problema, imagínate para una liga como la alemana. Con más equipos, con sistemas de competición más complicados. Nosotros tendremos problemas, pero ellos van a tener muchos problemas para meterlos. Y luego, pues claro, también se van a encontrar que clubs que tradicionalmente jugaban la Champions, hoy el Kiel no jugaría esa competición premium, uno de los otros dos que la juegan tampoco. Entonces, tienen ahí un temor de lo que puede venir. Pero eso es que Es lo que hay ahí, es el futuro. El futuro es ese, pasa por ahí.
Oye, y ahí las asociaciones de las ligas europeas, sí, y no sé si en ese caso el Foro Club Handball, pero por lo menos la Asociación de Ligas Europeas, ¿vais a poder intentar convencerle de alguna manera? Porque creo que no está decidido, es un planteamiento que tiene la Federación Europea en esas competiciones, pero que no está decidido definitivamente, de que haya algún cambio para no reventar a los artistas de este circo.
Sí. De hecho, hay una propuesta para la reunión esta del miércoles que viene, pues, avalada por los alemanes y por los noruegos, concretamente, en la que vamos a debatir a ver qué forma se puede hacer que esto, pues, se conjugue bien. Vamos a ver cómo. Vamos, ¿qué hacemos?
Bueno, Joan, esto soy Emilio. Eso lo vais a debatir, evidentemente estáis en buenas manos. Tú mismo, sí, eres un tío que te vas a preocupar de ese tema, pero yo, sí, quería volver otra vez a la unión de las ligas profesionales aquí en España. Sí. Qué importante es eso, y para el balonmano especialmente, sí, ir de la mano de deportes tan consolidados, mucho más que nosotros, que son el fútbol y el baloncesto. El fútbol sala podría estar en una línea similar a la nuestra, pero para defender derechos ante cualquier asociación, llámese Consejo Superior de Deportes, llámese, sí, Comité Olímpico Español y
ojo,
tal.
Ojo, Emilio, e intromisiones.
Bueno, vale, yo no quería llegar,
yo
a
sí,
eso, porque con Joan
yo
nosotros somos,
sí,
somos moderados.
Viene muy bien,
no, pero,
porque
pero bueno,
de
pero Joan, pero con lo que apunta también Luis, qué importante es tener un, sí, cuerpo fuerte por detrás para poder reivindicar tus pretensiones, ¿verdad?
Está claro, la asociación ya ha pedido una cita con el Consejo Superior de Deportes para presentarse. Queremos hablar de muchos temas, no nos engañemos. No sé. El fútbol sala tampoco es una liga profesional, que también querría serlo, como sabéis, que es uno de nuestros anhelos desde hace tiempo. Son cosas que se van a mirar la relación con las federaciones, se van a mirar muchas cosas, las vamos a hablar conjuntamente. Y lo que dices tú, yo creo que la unión hace la fuerza.
Hombre, por supuesto.
Sí, y sobre todo con ese posible cambio de la ley del deporte, que a ver cómo,
sí,
afecta, ¿no?
Sí, eso también está sobre la mesa. hay diferentes opiniones, hay quien cree que eso va a ir más rápido, hay quien cree que va a ir más despacio, que a lo mejor no es para esta legislatura, no lo sé, pero también queremos estar muy atentos a eso, efectivamente.
¿Y para conseguir ingresos, que eso es la madre del cordero, Joan?
También, por supuesto.
Claro.
Oye, Joan, para Sobal, hemos dicho que en ese ALPE, yo digo lo de ALPE para que la gente se vaya acostumbrando, Asociación de Ligas Profesionales Españolas, presidente Javier Lozano, que es el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y qué importante es, yo diría que muy importante, que la Sobal tenga la vicepresidencia.
Sí, está claro. Además, pues una persona como Ricard, que lleva mucho tiempo en Asobal, conoce, había estado también en la Liga de Fútbol Profesional, conoce muy bien todos estos intríngulis legales, tiene muy buena relación con el Consejo, creo que va a ser muy positivo, sí.
O sea que
Javier también es un tío muy competente, Javier Lozano, me parece que ha hecho una gran labor allí en el fútbol sala, y vamos, creo que va a estar bien llevado.
O sea que para
además, si me permitís, Javier Lozano, yo lo he conocido porque han tenido varios eventos y varias cosas aquí en La Rioja, y es un tío. Yo a veces me reía un día con él porque yo le decía, digo, eres capaz de vender una escoba en el desierto, macho. O sea, es decir, vive con, lo digo en el buen sentido, vive con tal pasión todo
fuerza,
lo que hace.
Sí,
y un convencimiento y vamos a hablar, la verdad es que para mí es un tío de chapó y puede ayudar mucho, muchísimo.
Luego, como vocal está Javier Tebas, que no nos olvidemos la fuerza que tiene a cualquier nivel, ¿no? No, bien, yo creo que es una buena junta directiva y creo que va a ser positivo.
Hombre, esta creación de esta Asociación de Ligas Profesionales, ALPE, como dice Luis, que hay que coger la nomenclatura desde ya. Hombre, evidentemente, mira, el aldabonazo del balonmano fue ese contrato televisivo que abrió económicamente muchas puertas a Sobal. Sí. Pero es que este os abre totalmente las puertas de cualquier negociación, de cualquier planteamiento de deporte serio. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, no, Joan?
Yo lo veo también como una prueba más de la salida del túnel, ¿sabes? O sea, una etapa oscura que hemos tenido en Asobal, como ha tenido el país entero, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Pasamos de hablar de concursos de acreedores a impagos y tal, pues ahora hablamos de una asociación con las ligas profesionales. O sea, es una cosa positiva, también es una cosa positiva el contrato de Movistar, por supuesto. Son signos de la salida de un periodo de sombras, para mi punto de vista.
Una Liga Sobal, un balonmano español que, como dice Joan Marín, está saliendo ya de ese túnel que es importante para todos. Y sobre todo, bueno, porque nos ha explicado cosas que se han producido en las últimas semanas que muchos oyentes, muchos aficionados no entienden ni controlan, como es ese memorando de entendimiento entre la Federación Europea y el Fórum Club Handball, como es la creación de ALPE, importantísimo para nuestra Liga Sobal, y sobre todo, bueno, pues esos cambios que prevé la EHF para el próximo 2020, que van a modificar mucho y pueden perjudicar, espero que no, a los clubes, no solamente españoles, sino a los europeos. Joan Marín, gerente de Asobal, lo dicho y lo repito, una de las personas con más prestigio, credibilidad en el mundo del balonmano, tanto europeo como mundial, ha estado con nosotros explicándonos y contándonos de la manera más sencilla para que todos podamos entender qué es lo que se ha producido en las últimas semanas. Joan, un fuerte abrazo, un abrazo.
Ha sido un placer, como siempre.
Y como no eres
todos,
amigo, te tratamos mal, ya lo ves, Joan.
Oye, nos vemos en León todos, ¿no?
Yo pienso, ¿no?
Sí. Nos vemos en León en esa Copa Sobal.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, Joan, hasta luego. Adiós. En De Rosca aparece nuestro debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy contamos con Paula San Esteban de Pasión Balonmano. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, chicos.
Y en COPE Jaca Huesca, porque se anda moviendo ahí entre Huesca y Jaca, nuestro compañero Pablo Barrantes. Hola, Pablo.
Hola, ¿cómo estás, Luis? Muy buenas.
Bueno, pues lo primero.
Permíteme una cosa solo, porque escuchaba el nombre de Javier Tebas y como lo conozco muy bien, desde Huesca y bueno, pues antes de que saltara con su agencia de, con su bufete de abogados, ¿no? Y, y fuera pues con esas leyes concursales en los clubes de fútbol hasta dar ese salto a la vicepresidencia de la Liga. Debo decir que todo lo que toca lo convierte en oro y es un negociante puro y lo exprime al máximo, así que todo lo que tenga que ver, sé que porque esto no es muy políticamente correcto en ciertos momentos, sobre todo para las radios, para nosotros mismos, ¿no? Pero es un acierto en todo lo que tiene que ver Javier Tebas, lo explota al máximo.
Por eso la creación de Alpe, que la semana pasada adelantábamos lo que iba a pasar sin poder dar más cosas y más datos, porque ya dije que podía leer hasta ahí, es muy importante para la Liga Sobal estar bien arropado de entidades como es la Liga Fútbol Profesional, como es la ACB y como es la propia Liga Nacional de Fútbol Sala, que hacen cuerpo pensando en lo que puede pasar y en
caballo ganador.
Exacto, sí, sí. Y en los peligros que puede tener la Sobal en los próximos meses por las ambiciones desmedidas de algún sátrapa. Debut de Palmarsson con el Fútbol Club Barcelona. Paula.
Yo creo que ha sido muy positivo. Sí, he de decir que hubo un tuit, lo voy a decir públicamente, de Noelia Quero, la responsable de la prensa en la Sobal, en el que ponía, se cae el palao con la presentación. Yo creo que no se caía porque tampoco había muchísima gente. Sí que es algo muy positivo para el Barça porque necesitaba un refuerzo, pero a ver si ese millón de euros que se pagó sale rentable o la cabeza de Pasqui. Yo he de decir que este fin de semana he escuchado quién puede ser su sustituto si Pasqui este año no gana la Liga de Campeones. Rafa Guijosa.
Y tú, Pablo, ¿ves importante que ya empiecen a venir grandes estrellas, aunque solo sea de momento en el Barça, como Palmarsson, no?
Pues efectivamente, porque la competitividad, lo hemos dicho casi cada semana, ¿no? En España no la hay y la asignatura pendiente es precisamente volver a ser puntero en Europa. Y para ello también lo uno a lo anterior, ¿eh? A esos recursos económicos, el poder competir con un buen contrato con clubes europeos y la llegada de un gol, ¿no? Me parece que, sí, que marcó, pero bueno, sí, es anecdótico, ¿no? Lo importante es que vaya poco a poco entrando en la rueda, que teniendo minutos es un fichaje de primer nivel.
Y eso va a ser también una atracción para las canchas, ¿eh? No nos olvidemos.
Hombre, sí, soy Emilio. Vamos a ver si eso es así. Sí, vamos a ver, la presentación de Palmarsson recién llegado prácticamente, sin conocer los esquemas todavía de Pasqui y todo esto, era más que nada de cara a la ganadería, ¿sabes? O sea, como dice Paula, con la fina ironía que la caracteriza, tampoco fue un clamor porque las gradas, por desgracia, en el Palau Laurana no se llenan más que en
eliminatoria,
bueno, como nos dijo nuestro amigo Ángel Rigueira, cuando hay una cosa que te decides el ser o no ser, entonces se llena. Pero eso es un problema que el Barcelona, un club de fútbol, no nos olvidemos, tiene que solventar, porque claro, el balonmano se está gastando mucho dinero y como apuntaba ella, oye, 1 millón de euros, o aunque fueran 900.000, me da igual, estamos en unas cifras desorbitantes.
Pero son muchos años, ¿eh? Me pareció leer que eran 4 temporadas.
Sí, sí, bueno, pero
este y 3 más.
Sí, pero, sí. Pero hay que rentabilizarlo, entonces todo va en función, porque mira, el objetivo de este fichaje no es para la Liga Española, como comprenderemos todos. Esto es de cara a conseguir la ansiada Champions League, que es el objetivo que se marca el Barcelona cada comienzo de temporada. Yo no sé si Pasqui tendría que ser el pagano en el caso de no hacerlo, porque él ha demostrado muchas cosas buenas, pero evidentemente después de este esfuerzo, unido a otros esfuerzos económicos que se han hecho para la plantilla, si el Barça no consigue, que no se lo van a regalar, el título de Champions, pues se puede montar una pequeña crisis, porque ha tirado mucho en la sartén, ¿eh?
Hombre, vamos a ver, ha tirado en la sartén porque el que en teoría iba a ayudar a Raúl era Lasse Andersson.
Claro, y se ha vuelto a lesionar. Sí, por supuesto que pasa. Es que si no, Pasqui no hubiera pedido más, es
claro,
evidente.
Pero evidentemente Raúl es un gran jugador, pero no está para aguantar 60 minutos toda la temporada, todos los partidos.
No, y menos con lo que nos ha avanzado, que ya lo habíamos hecho nosotros, de la nueva composición de la próxima Champions League, donde no vas a necesitar uno por puesto, vas a necesitar 3.
Porque, Paula, ¿qué opinión tienes de esa nueva Champions League, Copa EHF a partir del 2020?
Pues yo creo que es bueno para los bolsillos de la EHF, pero malo para los clubs porque son demasiados partidos. demasiado sobreesfuerzo y
es
lo que
copiar un poquito el formato del baloncesto, ¿no?
Sí, sí, algo así, cerrar.
Sí, pero es un poco locura en el sentido de que en baloncesto las cifras, Pablo, no son ni parecidas a balonmano. Y hay muchísimos clubs que con el millón de euros que se ha pagado por Pat Marson no es ni su presupuesto de todo el año, sino de dos años, de dos temporadas. O sea, yo creo que es una locura, sí, que va a ser más bonito, más atractivo.
Pero ¿no pensáis que desde el prisma única y exclusivamente del Fútbol Club Barcelona le viene bien? Si es que es un entrenamiento, la Soval.
Sí.
Es un entrenamiento, o sea, lo que tiene que hacer es competir más en Europa, porque si no llega a las fases decisivas, a los últimos partidos, a las finales, y no compite.
Lo que pasa es que el esfuerzo que va a tener que hacer el Barça y todos los que jueguen esa competición de ampliar sus plantillas, porque si no con plantillas más reducidas no pueden aguantar ese tirón, va a ser si la contrapartida económica de lo que saquen con estas negociaciones, lo hablábamos antes con Jean Marín, les va a compensar una cosa con la otra, porque van a tener que hacer un esfuerzo económico mayor en hacer sus plantillas. Entonces, lo que van a recibir les va a compensar. Eso es lo que todavía hay que matizar, ¿no?
Es que a día de hoy yo creo que tampoco compensa si no llegas a cuartos.
Sí, claro, no, si no
es
pasas...
Tirar, es
claro,
un
claro.
agujero en el que vas metiendo dinero, pero si no llegas a cuartos, ese dinero lo has perdido y llegando a cuartos tampoco es tanto dinero el que vas a recuperar, pienso yo, ¿eh?
Pero al final, a la larga, ¿no pensáis también que todo se va la oferta y demanda? Al final, claro, los jugadores son los que son, ¿no? A nivel europeo, los tops son los que son. Llegará un momento que la oferta se equilibre, ¿no? Y se pueda pagar hasta donde se pueda pagar, independientemente de los ingresos. O va a haber una especulación desmedida ahora, no sé.
Es que el tema, Pablo, es que todo esto está un poco todavía cogido con pinzas porque, bueno,
claro,
está esbozado, no sabemos
si es hablar
los
por
detalles,
hablar ahora mismo,
¿entiendes?
Sí.
Entonces, estamos hablando empezamos en el 2020, es decir, que fíjate lo que tiene que madurar. Nos hablaba Joan Marín de que el próximo miércoles hay una reunión importante de clubes europeos allí en Barcelona. Vamos,
que quieren hacer un cambio.
Que quieren hacer cambios y cosas de estas porque ahora es cuando hay que poner las costuras al proyecto, ¿sabes?
Pero entonces, si el ejemplo es la Euroliga... Si os fijáis, están todos los clubes de baloncesto contentísimos y con un pulso de 4, que sabéis que amenazan con abandonar la ACB.
Sí, sí,
algo
sí.
Que no descarto que en un futuro el Fútbol Club Barcelona... No digo que sea fuera necesario, porque es que puede jugar un equipo C. Entonces, pues bueno, no le molesta, vaya.
No, mira, sin llegar a ese proyecto, solo quiero recordar la Liga Ceja esta, de los países balcánicos, esos han atajado por la mitad. Es decir, ya hay equipos que sus ligas, como Hungría, Macedonia y tal, se les quedaban pequeñas para los grandes presupuestos y se iban a jugar una supraliga nacional, que como es la Liga Ceja. Pues esto podía ser un primer paso para esa superliga europea de todos los países importantes. Y eso, evidentemente, si el Barcelona tiene que jugar esa competición tan exigente en su momento, pues a lo mejor la Liga Sobal, ya no digo que la haga con un equipo B o algo así, incluso a lo mejor hasta tendría que renunciar a
pero
ese
va
tipo
en detrimento de... del contrato
por supuesto,
español,
por supuesto,
de nuestra competición, que sí, que a veces es aburrida sabiendo de antemano que hay un ganador, pero el caché que le da a la Sobal...
Imagínate la Liga Húngara sin el Vespren, lo que está claro. Pasando, o la Macedonia sin el Barda, los demás, pues que están jugando una liga local, como digo yo.
Lo que pasa es que después hay que hacer muchas cosas, porque date cuenta que el balonmano pues es mucho más de contacto, no es lo mismo jugar dos partidos a la semana de baloncesto que de balonmano,
No
digo, no hablo del desgaste físico,
no, lesiones, lesiones,
digo de lesiones, de golpes, o sea, es decir, ahí puede causar muchísimos más problemas a los equipos que tienen que tener, bueno, no lo sé, posiblemente tengan que tener
ampliación de
plantillas,
eso
¿no?
sí un
eso
par de jugadores, ¿no? Más por lo menos,
claro.
Bueno, yo quiero abordar un tema radicalmente distinto y para ello, por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que el pasado 1 de noviembre, miércoles, se produjo un incidente que yo creo es el verdadero reflejo del talante de Paco Paquito Blázquez en medallitas ante las muchas críticas que recibe en redes sociales y no la otra cara que presenta. Ese día se disputaba la primera ronda de la Copa de Su Majestad la Reina. En teoría, la superweb de la Federación Española de Balonmano daba un streaming con los 6 partidos que se jugaban, pero como ya suele ser habitual, varios de ellos no funcionaban y no se podían ver. Fue entonces cuando mi compañero, director de Deporte 100%, deporte que lleva perfectamente en esa página web, Vicente Soler, puso un Twitter. dos de los seis directos de la Federación Española de Balonmano no funcionan, pero ya no es noticia. Web nueva, problemas antiguos. Casi media hora más tarde, el ínclito presidente de la Federación Española, Francisco Vidal Vázquez García, contestaba en Twitter a la afirmación de Vicente Soler con otro tuit que decía: este es tonto, ¿no? Minuto más tarde lo borraba y Soler le ponía otro tuit en el que le preguntaba: hola, presidente Blázquez, puntos suspensivos. Queríamos saber qué significa este tuit que accidentalmente se le ha borrado. A partir de ese momento, una cascada de tuits de indignación ante el insulto de Paco Paquito Blázquez el Medallitas a Vicente Soler pidiendo disculpas. Eso sí, aunque Blázquez lo borró después, la prueba del insulto ha quedado retratada. Por desgracia, este personaje es el presidente que rige los destinos del balonmano español y que presuntamente, según él, y dice a su entorno, aspira a ser un futuro presidente del Comité Olímpico Español. Pobre deporte español si eso llega a producirse algún día. Un trencilla que, entre otras muchas cosas, en sus discursos, en sus reuniones con clubes, en la sede federativa, dice que las noticias que salen sobre él son de una parte de la prensa que solo tratan de intoxicar, no dicen la verdad, quieren restar y no les escucha ni les lee nadie. Eso es, desgraciadamente para él, una realidad ficticia que la vive y le hace vivir en Paquitolandia. Cada día tiene más gente descontenta en el balonmano español. Bien es cierto que solo es una parte de los medios de comunicación los que le criticamos con dureza, con datos y diciendo cosas que otros no se atreven, quieren llevarse bien con el ente federativo por intereses o simplemente pasan ya que el balonmano es muy residual en su medio. Este presidente, por accidente y por rehuse miedoso del principal candidato Félix Brocat en su momento, parece que ha venido más a servirse. Recordemos que cobra un sueldo bruto anual de 110.000 euros, con un importe mensual neto de 4.960 euros, más 20.000 euros de gastos de viaje, y además tiene a su disposición un coche Audi A8 cedido por la empresa Avis a la Federación, con chofer por las calles de Madrid, que para servir al balonmano. En definitiva, que por desdicha tenemos un presidente de la Federación Española, Paco Paquito Blázquez del Medallitas, que tan solo quiere escuchar palabras bonitas, que todo el mundo le quiere, que le pase la mano por el lomo, que le digan que es el salvador del balonmano español, que no hace nada más que colgarse medalla tras medalla con todas las cosas positivas que pasan en nuestro balonmano y que cada día tiene más detractores en todos los ámbitos del balonmano y fuera del balonmano en España. ¡Qué grave error! Cada día lo pienso, fue creer y apoyar en su momento a este personaje en la carrera a la presidencia de la Española de Balonmano, pensando que algo iba a cambiar. ¿Qué ha cambiado? Sí, su estatus y su bolsillo.
Mira, Luis, soy Emilio. Vamos a ver, tú has dado una serie de datos ahí que son fácilmente contrastables, con lo cual lo de que se dicen falsedades, pues como dice el jurista, ahí están los tribunales, ¿no? Si tú dices una mentira, que te pillen en ella. El problema es que una cosa es hablar y otra cosa es decir las cosas y tener que confrontarlas con la realidad. Mira, el presidente de la Federación Española de Balonmano está preocupantemente para mí tratando de imponer una especie de pensamiento único. Entonces, esto en el siglo XXI es poco aconsejable porque no lo vas a poder imponer. Segundo, si hay errores, creo que lo inteligente sería, desde Ferraz, ya no hablo solo del presidente, sino de todo ese grupo de gente que le rodea y que, como dices tú, lo del pase del lomo, de la mano por el lomo y estas cosas. Oye, algunos son amigos, otros han descendido a eso de conocidos. Como hemos dicho más de una vez, pero no por eso, sino porque parece ser que el balonmano les interesa menos que antes, no lo sé. Bueno, pues a lo que iba. Si te vierten críticas, pienso que lo más inteligente primero sería constatar ¿qué veracidad hay en esas críticas? Porque vamos a decir, no, es que todo es mentira. Hombre, todo es mentira.
Pero
eres un mentiroso compulsivo, Luis Malvar. No puede ser.
Eso es la disculpa del mal pagador. Esa es la disculpa del mal pagador. Todo es mentira. Vamos a ver, hay un hecho que es constatable y yo no tengo ni la más remota idea ni quién ha hecho la página, ni cuánto ha costado, ni nada por el estilo. Vamos a ver, ahora que todo se tiende a que sea más fácil, a que sea más cómodo para todo el mundo, hemos hecho una página que es mucho más incómoda, mucho más difícil, mucho más complicada para todo el mundo. O sea, eso es un hecho.
La efectividad, o sea, del producto, ¿no? Es claro, lo que se, no, es no hablamos de dónde viene ni cómo
No, que yo no tengo ni la más remota idea.
No, ni nos interesa.
Ni me
Sí, pero Chema, eso te lo puedo explicar yo, el problema que hay en esa página. Porque son dos empresas las que llevan esa página. Una parte son las estadísticas y otra parte es las noticias. Yo la tengo como oportunidades del Corte Inglés, porque es que no hace más que saltarte publicidad por todos los lados. Pero nos estamos olvidando de algo muy, muy, muy importante, que es ese tuit, que me da igual que lo haya escrito el amo, que se llama Paco Blázquez, que su community manager, su perrito, Miguel Santiago Rico.
No,
me da exactamente igual.
Es el que le hace los comunicados, claro.
No, me da exactamente igual. Quien lo haya escrito, no se debe de permitir que un presidente, me da igual que haya sido el amo, que el perro, haya escrito eso.
No, escucha, perdonadme. Es que en cualquier otro caso, esto sería una dimisión.
No, no, pero Pablo, es que...
Y habéis contado en este programa cosas mucho más graves que estas, pero
Pablo,
es igual. Es que,
me contaba...
Está en tu cargo,
pero
las críticas están en tu cargo.
Van en el sueldo, van en el sueldo.
No, pero es que, compañero, ha sido...
me ha insultado públicamente, y lo saben
que sí, que
salvar,
sí, que sí, que sí.
Pero... A mí me ha llamado sinvergüenza y me ha llamado cobarde.
Un presidente no puede descender a esas cosas.
Una copa Sobal, delante de mucha gente me, me lo llamo.
Y te digo una cosa, Pablo, está confirmado porque me lo ha dicho Vicente Soler que el propio presidente le ha reconocido que fue él. O sea, no fue
en ese
él.
Caso.
Exacto, es decir, es el propio presidente. Lo que pasa es que pone una excusa que yo no me la creo. Fue el propio presidente el que puso eso. Dice que se confundió de respuesta, tal. Sí, sí. El Pisuerga pasaba
tenía
por...
Tenía varias opciones de respuesta y le salió la equivocada.
El corrector. Te vas a poner guapo y sale tonto. Claro, ese es el corrector.
Sí, si ha sido el presidente... El presidente también sabe polaco ahora, porque es que... A ver, yo le tengo bloqueado. Sabéis que desde la Copa Sobal, desde que me insultó, le bloqueé. Pero sí que he visto tuits en polaco cuando fue a firmar el acuerdo. No sabe ni hablar español y este señor se pone a escribir en polaco. Es que el traductor funciona muy bien.
Hombre, tendrá un traductor de polaco. Digo,
No, Paula dice el traductor.
Ya. Sí, sí, sale, sí. ¿No? Sí.
Bueno, y por cierto, siguiendo con mis pajaritos, me cuentan...
Ah, bien, pajaritos.
Que como nadie, según Paco Paquito Blázquez del Medallita, se escucha el programa ni lee el blog de Rosca, tan solo os doy un motón de vuestra, que creo que es un halago para todos vosotros, los que estáis en de Rosca con nosotros, porque el pasado lunes os adelantaba yo en este mismo programa y hasta donde podía leer, que ese mismo día o al siguiente se iba a dar a conocer públicamente una noticia trascendental a nivel nacional de las cuatro ligas de clubes españoles más relevantes en España y que esa noticia iba a repercutir de manera muy importante en el futuro del balonmano español y sobre todo de la Liga Sobal. Pues bien, para que veáis cómo este programa se escucha. Una hora y media después de comentar la noticia, la propia Federación Europea de Balonmano, insisto, Federación Europea de Balonmano, que nos sigue... Estaba llamando a gente del balonmano en España preguntando por la noticia que había dado de Rosca Cope. Por lo tanto, por la tarde se hacía público la creación de la Asociación de las Ligas Profesionales Españolas, Liga Fútbol Profesional, ACB, Asobal y Liga Nacional de Fútbol Sala, como habíamos comentado. La propia EHF llamando para preguntar qué era esa noticia que había mandado de Rosca. ¿Qué ración tiene que desde luego no nos escucha nadie?
Mira, Luis, soy Emilio. Vamos a ver. Sí, mira, el nivel de respuesta, en este caso presidencial, a esto que tú dices desde aquí, desde en un sitio donde no escucha nadie, no oye nadie, no tiene ninguna influencia en el mundo del balonmano, la propia respuesta invalida la... Ya sabes tú, la premisa sí. Te va hacia la consecuencia, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, si esto no sirviera para nada,
es
el esfuerzo que estás haciendo,
¿no? Que
claro, no merecería la pena ni siquiera responder a ello. Yo cuando oigo a un estúpido decir una estupidez, pues no le trato de rebatir. La estupidez ya se demuestra ya sola. Entonces, vamos a ver, lo del ladra pero cabalgamos, pues ya lo sabes, eso es muy típico, ¿no? ¿Qué vamos a hacer?
Claro, que es que al final, pero al final tú dices, bueno, tú échale la culpa a quien quieras y como quieras. Vicente es tonto, vale, es tonto, pero ¿funciona o no funciona?
Claro, le escuchan las tonterías.
Pero ¿funciona o no funciona el streaming? Que yo no te he preguntado que me digas si soy guapo, alto, bajo, listo o tonto.
Sino si lo que digo es verdad o no es verdad.
Te estoy diciendo que no funciona el streaming. ¿Funciona o no funciona el streaming? Pues no funciona. Carajo, ¿a qué viene lo de
tonto? Entonces, en vez de protestarme a mí, intenta que eso funcione. funcione. Claro, te paso pues estar pagando, creo yo.
Y al que tiene que funcionar eso, a ese es al que tienes que llamar, claro, y decirle, oye, tonto del carajo, ¿por qué carajo no funciona esto que me estoy comiendo unos marrones en el Twitter que me vuelven loco, ¿no? O
sea, y mira, el insulto no le está permitido a nadie, pero menos a un cargo público, y el presidente de la Federación Española es un cargo público. No puede descender a esas bajezas lingüísticas, ¿eh? O sea, yo a cualquiera le puedo decir de él para mí, pero no con un altavoz de unas redes sociales o en una emisora de radio. ¿Te pones que nos ponemos aquí a insultarle? Pues no se trata de eso. Ahora, ¿que le moleste determinadas cosas? Bueno, pues tú intenta saber si esas cosas que te digo, que ya lo sabrás, son buenas o malas. Inténtalo por lo menos.
Intenta solucionarlo. Claro. Que te moleste. Sí, claro, que a mí me molesta que me digan que no.
No, a mí me molesta que me critiquen, vale, pero si tienen razón me tendré que callar. Claro,
pero al margen de las cosas personales que tiene, que ya lo hemos dicho, vamos, que es que eso es denunciable o se le tenía que caer la cara de vergüenza y dimitir, pero... es que vamos más allá.
Se ha reído Paula. Sí, lo de la dimisión no le ha sonado en
eso
el
no está en su diccionario.
En el diccionario polaco ese no ya, está.
No, sí sé que ha habido cosas mucho más graves que yo os escucho todas las semanas. Sino es el hecho, creo que lo decía Paula también, lo de las los patrocinadores. Si es que si no funciona y aquí se dice y se comenta en redes sociales, esos patrocinadores que deben de ir muy bien también a ese sueldo y al funcionamiento de la federación, se van a caer o es mala imagen. Es que va todo unido y más en estos medios que nosotros sabemos muy bien de qué va esto. Que la publicidad,
a ver, Pablo,
es fundamental.
Yo te voy a decir una cosa. Para que no nos, según él dice, que no nos escucha absolutamente nadie, yo el lunes pasado, y no me tengo que esconder de nada, a las 2 de la tarde llamé a Luis para unas cosas y le dije, Luis, me tienes que pagar un sueldo porque parece ser que soy tu secretaria. ¿Tú sabes,
prensa,
desde que se puso, se colgó el programa, todo el mundo escribiéndome qué noticia es esa, qué noticia, tú la sabes? Y yo diciendo, ¿pero de qué me estáis hablando? Si es que no sé de qué me estáis hablando. No, te estás haciendo a la rubia tonta. Y luego llamé a Luis y Luis lo puede decir. Lo primero que le dije es, no quiero saber la noticia, me quiero enterar como todo el mundo.
Oye, se confirmó que al final Carlos Viver ha sido una persona coherente con sus ideas, apuesta por la juventud, se quedan fuera Marta Mangué y Macarena Aguilar.
Y repiten las tres, ¿no?, que llamó la última vez.
Sí, sí.
Pues ojalá siga así la lista, ¿eh? Si no hay lesiones, creo que no va a haber sorpresas. Me ha gustado mucho esa lista, ¿eh?
Mira, nosotros hemos tenido antes en el programa a Jordi Rivera y nos ha explicado que sí, que en efecto, después de acabado el ciclo olímpico de Río, pues que había que iniciar una serie de movimientos lógicos de gente que ya no iba a poder venir al máximo rendimiento, con gente joven, que afortunadamente nos reconoció que con los éxitos de las divisiones inferiores, pues que era más fácil el poder meter gente. Pero no cerró ninguna puerta. Pero ya es sintomático que te estás acercando, haces una selección femenina en este caso, y de momento hay dos grandísimas jugadoras que le han dado muchos éxitos a este balonmano, pero que, chico, el tiempo pasa y yo no puedo jugar con 33 años, por ejemplo, a lo mejor. No
pasa,
al nivel de los 23.
En todos los deportes, ¿eh?
No, es que eso es ley de vida, eso nos pasa a todos. O sea que... Pues entonces, a mí me parece muy bien lo de Carlos Viver, me parece coherente con una situación y, oye, ojalá, como decía Jordi, nos salga bien. Oye, porque es un riesgo siempre.
Atentos,
es que hay que hacer ese riesgo ya, porque... Tokio 2020 está ahí.
Pues tienes
está
a tres,
ahí,
a tres
y hay
años
que hacer
vistos,
el cambio,
claro.
Oiga, no vamos a hacerlo con un año vista.
Que sí.
Atentos a lo que os voy a contar ahora. Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que este próximo fin de semana, 11 y 12 de noviembre, se va a celebrar en la localidad de Antalya, Turquía, el 36 Congreso de la Federación Internacional de Balonmano. Un congreso en donde se van a elegir todos los cargos de la Federación Internacional de Balonmano para los próximos 4 años. Allí, atentos, será nombrado el español Ramón Gallego como nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje y Reglas de Juego. Bien merecido.
Una gran noticia.
Gran noticia.
Por la persona y por lo que se implica para el balonmano español, que pintamos menos que la Tomasa en los títeres, ¿eh?
Sí. Ramón Gallego, insisto, nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje y Reglas de Juego. Será reelegido como presidente de la IHF el egipcio, el doctor Hassan Mustafa. Y por la presidencia primera lucharán Joël de Planqué, de Francia, Miguel Roca, de España, y Ulrich Rubeli, el suizo. ¿Quién va a salir? muchísimas posibilidades, Joel de Planqué. Y por cierto, Paco Paquito Blázquez del Medallitas, que llegó a decir en Petit Comité, y ya lo comentamos aquí, que poco menos que la Federación Internacional de Balonmano le había pedido que se presentara para salvar el balonmano internacional, no aparece en ninguna candidatura de ninguna comisión.
Bueno, pues mira,
lo estaba esperando.
Claro, no, pues mira, no es por echar más leña al fuego, pero mira, aceptando críticas desde la Federación y buscando la expansión internacional de nuestro balonmano, ahí tendría una gran labor que hacer nuestro presidente. Porque hay que estar en las asociaciones, Luis.
Emilio,
no se puede quedar uno en casa y decir, soy el ombligo del mundo.
O sea, yo ya dije la semana pasada que pinta menos que la Tomasa, como tú dices.
Sí, sí, sí.
No solamente en la EHF, sino en la IHF.
O sea, saliendo de los Pirineos, quieres decir, más o menos.
Entonces, por eso él está en ese ansia que tiene de coger poder, de protagonismo.
De Pirineos para adentro, ¿no?
Está virando para convertirse en el delfín del actual presidente del Comité Olímpico Español. Pero yo solo digo una cosa. Las elecciones al Comité Olímpico Español no son las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Balonmano, donde alguno se ha vendido por un bocadillo y una cama, y otro se ha vendido por un sueldo, y otro se ha vendido por otra cosa.
No, hombre, le costará un poquito más, me imagino, porque ahí habrá de todos los deportes de España. Pero yo a lo que iba, el balonmano español tiene que tener representatividad.
Villar, cuando recibía críticas con toda la razón y luego se demostraron acusaciones, pues al menos parecidas, no voy a decir superiores, bueno, todos sabemos, le apoyaba sus cargos fuera de España, vamos a dejarlo.
Claro, tenía una gran representación internacional.
Claro, y eso le hacía fuerte en España, el no tener ningún tipo de vamos, que no pinta nada, pues al final aquí también se va a ver afectado.
Sí, está claro.
No, eso vamos a ver. Yo pues digo que sus mayores esfuerzos, aparte de del fomento y promoción del balonmano español, eso sí, de puertas para adentro, internacionalmente tendría que tener un... Por eso me parece excelentísimo, aparte porque sea un amigo, lo de Ramón Gallego. Porque por lo menos tendremos una persona en las altas esferas, sea en la esfera arbitral, pero ya nos gustaría en distintos comités, que tú sabes, Luis, cómo nos han mirado de soslayo, pues bueno, pues una legislatura más que a lo que se ve no vamos a tener a nadie, ¿verdad?
No, en la Federación Internacional, quitando Ramón Gallego, yo creo que prácticamente nadie más, aunque sé que hay otro español que está por ahí en alguna otra comisión y que a fecha de hoy, bueno, pues Blázquez estaba metido en una comisión sudamericana, por ahí perdida, y que le metió Miguel Roca pues por aquello de hacerle un favor.
No.
Porque algún día yo contaré por qué Blázquez entró en la Federación Internacional de la mano de Miguel Roca.
¿Eh? Bueno, pues si tenemos, aunque sea en la rama arbitral, alguna presencia, mala no es.
No, Pablo, no una presencia. Presidente del Comité Técnico de Árbitros, el maldito jefe.
Que además, Pablo, nos viene muy bien, porque no nos olvidemos que el que sale, Manfred Prauss,
un gran amigo nuestro, ¿no?
Vamos, a bofetada limpia con el presidente de la Española.
Así
¿por
que...
qué? Porque os recuerdo que en el Mundial, donde España perdió en el último segundo con Francia de penalti, no se le ocurre nada más que al ínclito presidente bajar a pegar puñetazos en la mesa de los árbitros, donde estaba el jefe y los delegados, donde estaba el
palabras
jefe.
Palabras muy bonitas.
Claro. Y entonces el otro dice, sí, pelillos a la mar, pero tú
ya
sabes
te encontraré
que estos
luego, no te
de los que te apuntan y te esperan, ¿me entiendes? Y
desde que te he cogido la matrícula.
Claro,
ahí está.
Claro. Y desde ese día, los arbitrajes en Europa, a las selecciones, en los mundiales, a la selección española, balonmano femenino y masculino...
No pues, solo no te dan, sino que te retiran.
En el preolímpico, acordaros.
Claro, y ante la duda, pues chico, barrían para otro sitio. ¿Por qué? Pues porque habíamos insultado públicamente en un pabellón a todo el mundo, delante de todo el mundo, al jefe de los árbitros. Afortunadamente eso se aparca, llega Ramón Gallego y un problema menos que tenemos, que ha incendiado aquí el ínclito presidente. Bueno, vamos terminando ya el programa, vamos terminando nuestro debate. Paula, como siempre, un placer, un fuerte beso.
Un fuerte abrazo.
Y no te rías, Paula, cuando hablamos de la dimisión presidencial, que es que se
pero
te ve.
Pero existen esas palabras en su vocabulario.
No,
pero bueno, lo ha dicho Pablo, creo que ha hablado de dimisión.
Aquí cada lunes.
Ah, vale, pero es que no lo va a hacer.
No, ya lo sabemos.
Y su polaco tampoco.
Sí. Menudo polaco. Pablo, un beso, hasta otro día. Hasta luego.
Chicos.
Pablo, compañero, hasta otro día. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, chicos.
Gracias.
Hasta luego.
Vamos terminando edición, vamos terminando programa. ¿Y la guinda quién la pone? Pues el maestro, como siempre, Tomás Guas. Y el 7 metros lanza Tomás.
Malvarros Quitos, Barça, Helvetia, Anaitasuna. Oh, 8 jornadas, 8 victorias. Que dure y que alguno más se añada. Los pamplonicas, que nos tienen el corazón robado, juegan esta semana la Copa HF. Ojalá no les influya en su rendimiento en la Liga, que todo eso puede pasar factura. En la Champions el Barça se cargó al Zagreb y la megaestrella Palmarsson debutó por fin con los azulgrana. Ha costado, pero ya está aquí. Por cierto, Carlos Müller ha dado ya la selección femenina para el Mundial de Alemania y el cambio generacional es una realidad. Se han quedado fuera las históricas Marta Mangué y Macarena Aguilar. ¿Qué decir? Pues gracias por todo, queridas. Totus tus. Todos tuyas. Marta y Macarena. Buena gente.
Cerramos programa, cerramos edición. Chema, hasta la semana que viene y, bueno, suerte el fin de semana, ¿eh?
Está ya el toro.
Vamos a por todas, vamos a por todas.
Bueno, el lunes que viene hablamos, anda, recupérate. Un abrazo, hasta luego. Emilio, la semana que viene, más y mejor, una semana intensita de novedades que va a haber, ¿eh?
Por supuesto que sí, y además, como tú has mencionado, una jornada europea muy importante para Barcelona y Ademar, donde sendos triunfos les pondrían, pero que muy bien, la orina del enfermo.
Bueno, y vosotros ya sabéis, en una semana tenéis cita con nosotros, cita con De Rosca. Próximo lunes os esperamos, os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. 7 días aquí, De Rosca, en la cadena COPE. ¡Adiós!